Sí, la verdad que no, ha llegado la Cámara a un nivel de conflicto alto en el día de ayer particularmente. Esto ya de tener agresiones o amenazas, agresiones físicas, como fue por parte de González Espíndola y de Mirabile hacia mí, pero así sucede hacia cualquier otro diputado, excede lo que es el marco del debate y los términos en que debe darse. Creo que esto se produce en definitiva a partir de los cambios de posiciones que realizan los bloques respecto de los temas que se tratan en la legislatura y que es lo que nosotros hemos acusado como traición a los compromisos que se han asumido. Recordemos que en la sesión de bomberos que fue la de la semana pasada, estábamos tratando del veto a una ley que habíamos votado todos por unanimidad. Y allí hubo cambios de posición muy muy serios. Uno, el de compromiso federal, que el gobernador veta la ley de bomberos, cambia su posición y en obediencia política el gobernador pasa a votar en contra de los bomberos. Pero el más llamativo y el que desató también el conflicto fue el de Frente para la Victoria, que había estado conversando con nosotros, que habíamos estado durante el verano preparando el tema del rechazo al veto del gobierno, uh-huh. Estuvimos el día anterior a la sesión reunidos, que hasta esa misma mañana no había dicho del cambio de posición, y después de que hace un pacto con el oficialismo para quedarse con un cargo de la Cámara, los secretarios administrativos, a partir de eso cambia su voto y vota en contra de los bomberos, que es lo que le valió la crítica a González Espíndola, que fue elegido presidente del bloque de Frente para la Victoria, le valió la crítica de traidor, mentiroso, que se vendía por un cargo que le hicieron los propios bomberos, y tuvo costos también en términos políticos, porque dos diputados se fueron del bloque, también la propia persona que había sido designada renunció para no haberse vinculado con ese acto de corrupción en la designación del cargo. Ayer, no solo que esto se transparentó, sino que tuvimos, por ejemplo, en un programa de televisión donde participó Sonia del Arco, que le expresó estos motivos para retirarse del bloque, los desacuerdos con la conducción, las negociaciones políticas que hizo Espíndola, es decir, algunas cuestiones internas que nosotros por ahí no conocíamos en tanta profundidad porque hacían al funcionamiento del Frente para la Victoria, pero que son graves porque implican una traición hacia lo que se comprometieron frente a los votantes. Ese, creo, es el gran tema de la Cámara, es decir, lo de más allá de las amenazas, que me parece son como un acto ya desesperado de encontrarse en una situación de no poder dar explicaciones públicas sobre lo que es el accionar de un bloque político en la Cámara.
Ahora, Alejandro, todo lo que venís contando se puede ver con cierta normalidad en un ámbito político, de decir, bueno, diputados que se dan vuelta o legisladores que se dan vuelta y votan a favor de lo que supuestamente iban a ser oposición, de bloques que se rompen y demás, pero de ahí a
la violencia,
y de la verbal, manera que se dio, uh-huh. Donde Mirabile propone llevar los muchachos del PJ para, lo dijo vulgarmente, fajar al bloque Cambiemos y a todos los diputados, y después González Espíndola te ofrece piña a vos, me parece que ya eso es inexplicable, inentendible.
¿En qué contexto fue esto, Alejandro?
Ah, sí, totalmente, porque nosotros tenemos siempre antes de la sesión la reunión de labor parlamentaria que se hace para coordinar la forma en que va a funcionar la sesión, y en ese espíritu vamos. Entonces ayer cuando asisto ahí, bueno, el Frente para la Victoria pide que hagamos un desagravio hacia ellos. Le dije, por supuesto, que de ninguna manera lo íbamos a hacer porque nosotros ratificábamos nuestra calificación de que eso había sido un cambio de posición, implicaba una corrupción del Frente para la Victoria sobre lo que se había comprometido. Y a partir de esto vienen las agresiones. Primero, la Presidenta con algunos insultos, falta de respeto, ¿no? Decirme nenito de miércoles, me parece que no es en el lugar de ella calificar así a los otros diputados, por más que le agrade o no lo que uno piensa.
O sea, que la que inició la historia es la Presidenta de la Cámara, digamos, de alguna manera.
Ella dice en un momento eso, pero después las que son, es como un insulto, pero una falta de respeto, pero después el tema es... mirable, por un lado, que hace una amenaza así como un tanto incierta, esas que son las más agraviantes en definitiva, porque dice primero que bueno, que él puede traer a los militantes del PJ para que nos caigan a palos a los diputados de Cambiemos, y que si nosotros seguimos con estas cosas van a tener que tomar otras medidas o hacer otras cosas, en ese tono así como...
amenazante.
Diciendo, le podemos hacer cualquier cosa, y después... Espíndola diciendo que me va a cagar a piña. Entonces, y yo le pregunto, ¿a quién? Y me dice, sí, a vos. Es una cosa de bravucones, que no da para lo que es el tenor de esa reunión. Entonces, frente a eso, opté por retirarme de la reunión directamente. La verdad que yo pasé un mal momento de mucha tensión con eso, pero también... me retiré porque yo no puedo responderlo en los mismos términos tampoco, no es a lo que nos han convocado a la Cámara. Me pareció totalmente antidemocrático como lenguaje, fuera de lo que es la forma en que se deben conducir en la Cámara de Diputados. Y la verdad que de la Presidenta el tema es la parcialidad y la enorme arbitrariedad con la que se conduce, porque yo hasta le puedo tolerar un insulto, una falta de respeto, pero el tema es que frente a la actuación de Espíndola y Mirable, el Frente para la Victoria y el Compromiso Federal, en ese sentido, ella no dice nada, no después en la sesión quería hacer como si no había pasado nada. Hubo muchos diputados que pedían aclaraciones sobre qué había sucedido, otros que pedían sanciones, y ella no quería dar la palabra para hablar de esto, como que quería taparlo completamente.
Cacase.
Le aplicó una sanción a Haddad, pero después por estas cosas mucho peores que dijeron Mirable o Espíndola, ni siquiera contestó sobre qué pensaba, si se debía aplicar la sanción o no, sino que siguió adelante, es decir, todo un accionar muy arbitrario de parte de ella, que ha sido elegida por todos como Presidenta de la Cámara.
Que acá la gente ve un circo, digo, el común de la gente, ve un circo, ve un acto de atropello, ve una grieta claramente establecida en el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que ve?
Sí, yo creo que, por supuesto, percibe el escándalo que sucede en la Cámara. Pero por eso digo, me parece que lo más importante sobre todo es seguir atentamente cómo es el voto de cada bloque, porque nosotros en diciembre teníamos una imagen de la Cámara que era la de la oposición pudiendo unir e impedir algunos intentos del gobierno, como fue el de dejar en disponibilidad toda la policía de la provincia, el de continuar con la emergencia económica que venía hace 10 años y pudimos impedir que eso se concretara. Ahora, lo cierto es que es innegable, es evidente, por más excusas o explicaciones que debe dar González Espíndola, que a partir de la entrega del prosecretario a su bloque, ellos cambian la posición y pasan a formar un número con el Compromiso Federal, votando la semana pasada en contra de los bomberos, pero también se reflejó en el día de ayer cuando tratábamos el tema de la citación al Ministro de Salud para que dé explicaciones sobre la situación de la que es la política más grave y con mayores déficits que hay en la provincia, y votaron en contra, impidieron junto con el oficialismo que podamos interpelar. Quisimos discutir el tema de la pedrera que ha sido adjudicado en más de 400 millones de pesos respecto al presupuesto original, con una consulta popular que fue bochornosa el fin de semana, y junto con el oficialismo dieron los votos para negarse a que se dé tratamiento sobre esos pedidos de informe. Es decir, veo el riesgo en esto de que cuando tratemos otros temas que hacen a la agenda institucional de la oposición, como es la incorporación de los pasantes y beneficiarios del plan de inclusión social al régimen de empleo público, el boleto educativo estudiantil gratuito, educativo o estudiantil provincial gratuito, uh-huh. el derecho de las localidades a tener consejo deliberante cuando han superado los 1.500 habitantes. Todos temas que hemos venido trabajando todas las fuerzas de oposición durante la campaña, y veo que es probable que en esas cosas se terminen poniendo en contra de parte del bloque de la que lidera González Espíndola, que es un sector del frente para la victoria. Entonces el cambio de posición de ellos ha sido evidente, me parece que esto se ha notado públicamente, uh-huh. Se le ha hecho saber a esos diputados, y entonces buscan desviar la atención criticando a los diputados que integran nuestro bloque, haciéndonos una denuncia penal, sacando del eje. Pero por eso digo, en el fondo el eje es el cambio de posición de los bloques y de que cada uno se debe hacer cargo de lo que vota. Yo, por supuesto, puedo dar cuenta de cómo voto yo y cómo vota Cambiemos, pero los otros bloques de las minorías se tienen cada presidente de bloque hacer cargo de lo que hace.